15 minutos a partir de este instante nos pueden acompañar con el hashtag DebateW. Ya tenemos a nuestros invitados que además llegaron muy tempranito, muy juiciosos, aquí a la cabina de la W. Iván Cepeda, José Obdulio Gaviria, Antonio Navarro, y ya me dicen que Miguel Gómez está subiendo. Es un trancón en Bogotá. Señores, los hemos convocado hoy a propósito de lo que ha ocurrido, los últimos hechos. Lo decíamos más temprano, lo venimos diciendo todo el fin de semana. Ayer tuvimos aquí a Gustavo Petro, y es la violencia, las agresiones contra las campañas, contra los candidatos. Vimos lo que le ocurrió a Gustavo Petro en Cúcuta. La fiscalía, el CTI, dijo que no se trataba de balas. Sin embargo, pues él aquí hizo unas denuncias que fueron ciertamente muy delicadas, y en todo caso sí fue un acto muy agresivo contra él, contra el vehículo en el que él andaba. También hubo una reacción muy fuerte en el Cauca contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, también en un acto de campaña. Todo terminó incluso en disturbios, aunque Álvaro Uribe llamó a los estudiantes, los paró allí, en fin, trató de debatir, como él mismo después lo contó, con ellos, pero pues todo terminó en disturbios y tuvo que ser calmado por la policía. Lo que ocurrió en Antioquia con el cierre de campaña de candidatos al Congreso en el Partido Conservador, y ya le había ocurrido al candidato de las FARC, a Rodrigo Londoño. Gracias por acompañarnos, los escuchamos. ¿Qué hacer con estas agresiones? ¿Cómo hacer para tener en cuenta esto que está ocurriendo, o lo que tenemos que hacer es dejar pasar? José Obdulio Gaviria.
Pues mano firme, que se persiga a todo aquel que actúe violentamente, porque obviamente yo no creo que violencia sea hablar. Los estudiantes que intentaron impedir el acto de Uribe, pues se fueron con el rabo entre las patas, porque pues el presidente no solamente los invitó, sino que los demolió argumentalmente. Y aprovechó para recordar que con él la cosa no es corriendo, que con él la cosa no es saliendo de huida, como ocurrió con Timochenko. Pero mano firme de la autoridad. Yo creo que ahora, por obra y gracia en buena parte también de las decisiones del gobierno del presidente Uribe, todos los que tenemos representación política tenemos carro blindado, tenemos esquemas de seguridad y tenemos protección. Obviamente de acuerdo a las circunstancias. Me parece, por ejemplo, que el nivel de protección a Iván Márquez que observé en Caquetá es muy desproporcionado, a no ser que es que el pueblo de Caquetá odie de tal manera y con tanta furia a Iván Márquez que no lo quiera ni ver de lejitos. Pero parecía un esquema de un alto funcionario, digamos, nivel presidencial.
¿Qué dice Antonio Navarro, que le tocó directamente toda esta época donde fue asesinado pues Carlos Pizarro, todo lo que ocurrió en ese momento? Nos estábamos acordando de Bernardo Jaramillo Osa, lo ocurrido con Luis Carlos Galán. ¿Qué hacer? ¿Hay que desestimar eso? ¿O de verdad hay que ponerle cuidado a todo esto que está ocurriendo?
De ninguna manera hay que desestimar eso. La historia de Colombia está llena de cómo del debate político se pasa la violencia. Los liberales y los conservadores, por diferencias políticas, terminaron después de la muerte de Gaitán, a quien lo mataron así en Bogotá. Y aparentemente todo indica que lo mataron por razones políticas, en una violencia que nos costó 300.000 muertos entre 1948 y 1957. Y luego, el único país del mundo que yo sepa donde han matado 3 candidatos presidenciales en una elección presidencial, en una campaña, fue Colombia, entre 1989 y 1990. En 1990, el cartel de Medellín decidió matar candidatos presidenciales, y mató primero a Luis Carlos Galán, después a Bernardo Jaramillo, después a Carlos Pizarro. Habían matado además a Pardo Leal un par de años antes, y realmente estaba asociado con el Estado de ese cartel de Medellín en ese momento. Y yo recuerdo, yo te heredé la candidatura de Pizarro, que todos los candidatos presidenciales en el último mes de campaña no pudimos salir ni un solo día a la calle. La campaña la hicimos cada uno encerrado en su propia casa. César Gaviria, Álvaro Gómez Hurtado, Rodrigo Llorera y yo. De manera que de ninguna manera desestimar lo que está pasando, Yo vi las imágenes, pues, de internet, de los impactos en los vidrios del carro de Petro. Uh-huh. Bueno, dice la fiscalía que no hay rastros de pólvora y que por lo tanto no fueron disparos de arma de fuego.
Sí.
Pero fueron impactos muy fuertes. No solamente en el vidrio lateral, sino en el trasero y en el delantero, que no fueron simplemente, pues, flores, se le tiraron a esos vidrios.
Ahí estamos viendo las imágenes para la gente que está conectada en Facebook Live, de las agresiones, pues, en este caso contra el carro de Gustavo Petro.
Entonces, no se puede desestimar esto, porque la historia de Colombia está llena de cómo divergencias políticas terminan en violencia. De manera que esto hay que yo propongo que haya un pacto explícito de todos los políticos y partidos políticos que estamos en el escenario electoral, de condenar de manera enérgica toda forma de violencia en estas campañas, porque si no, corremos el riesgo de que nos desviemos hacia situaciones absolutamente inaceptables e imperdonables.
Iván Cepeda.
Bueno, en primer lugar, rechazar toda forma de violencia, que no es solamente la violencia armada, sino también son múltiples formas de estigmatizar e incitar a la violencia. A mi modo de ver, en Colombia la violencia tiene muchos grados y muchas formas. La noticia que escuchábamos, por ejemplo, antes de comenzar este debate, un expresidente de la República llama mafioso, narcotraficante a un periodista que lo critica. Eso es una forma de violencia. Y por supuesto que en Colombia se asesina por las ideas. Ese es un hecho del cual la máxima expresión en nuestra historia contemporánea se llama la Unión Patriótica, que fue masacrada, víctima de un genocidio en la que murieron miles de personas. Entonces, por supuesto que ninguna clase de expresión peyorativa, de incitación a la violencia, y mucho menos actos en los cuales la gente procede a la violencia física, pueden ser aceptadas. Y en esta campaña hemos visto expresiones de esa naturaleza. Yo coincido perfectamente con Antonio Navarro. A mi modo de ver, no está claro lo que ocurrió en Cúcuta. Ahí hay unas imágenes de personas que están disparando, ¿no? Que están disparando. Y entonces, ese primer examen que ha hecho la Fiscalía, a mi modo de ver, tiene que ser corroborada por una investigación que todavía no conocemos en sus resultados. Y por supuesto, rechazar sin ningún tipo de connivencia ideológica o política, venga de donde provenga esas expresiones de violencia. Yo también estoy de acuerdo en que debe haber un pacto político para excluir la violencia armada, la estigmatización y la incitación a la violencia de la política. Y creo que en esto cualquier esfuerzo que se haga es poco con relación al clima de intolerancia que ha reinado durante tantas décadas en Colombia.
¿No hay un poco una sensación de que hay como unos candidatos de segundo tiro, digámoslo así, como que lo que importa es de qué partido sea y entonces ahí sí son importantes las amenazas? ¿Lo que ocurrió con Petro es importante o no es importante, doctor José Obdulio, independientemente del partido que sea, independientemente de que sea progresista, independientemente de que sea de izquierda, independientemente de la opinión que tengan otros partidos sobre su candidatura?
Yo recuerdo que Gandhi hablaba de no dejar llegar nunca la política a los que usan la violencia para obtener el poder, porque decía él, para sostener su poder y para mantenerse en él seguirán usando la violencia. La verdad es que hay unos sectores políticos acá que han usado la violencia sistemáticamente, incluso con el cuento leninista de la combinación de formas de lucha. Nosotros, como Centro Democrático y el uribismo, hemos sido enemigos de cualquier expresión violenta. Y he de recordar lo que dice Antonio, es cierto, que este país ha tenido unas formas de expresión de la violencia que pueden terminar en escenas terribles. La del Congreso, yo no sé si Vicky recuerda que en Colombia hubo una confrontación armada en el propio Congreso, con un representante de la Cámara muerto, un señor Jiménez, con uno herido, un señor del Corral, y con, obviamente, la autoría de otro representante de la Cámara, un señor Rodríguez. Eso fue en el 49, terminó en el cierre del Congreso durante casi 3 años. Eso duró hasta hasta avanzado el 50. Entonces, a ejercer la autoridad, a intervenir, el gobierno parece indolente frente a...
Pues a mí yo les confieso, y Miguel Gómez, aprovecho que ya llegó también, y excúseme que lo interrumpa, José Obdulio, me impresionó que ayer aquí Petro dijera que ni el presidente lo había llamado, o sea, que no se había comunicado con él. Me pareció en todo caso extraño.
Ni el alcalde de Cúcuta siquiera se comunicó con él para hablarle o explicarle cuál era la situación que estaba pasando allá en Norte de Santander.
¿Cuál es su opinión, Miguel?
No, es que el gobierno no se entera de casi nada. O sea, me parece que es normal que pase esto. El gobierno está ausente desde hace rato.
Por lo menos indolente sí está.
Rato que este gobierno ya se fue. Y este gobierno tiene ganas de irse desde hace rato.
Y está viviendo.
Pues ya se está despidiendo.
Y yo creo que ya ni siquiera le interesan las cosas. Y pues no me extraña mucho. Pues me parece grave, sí, que frente a un hecho delicado como ese no haya un pronunciamiento al más alto nivel.
Sí, Vicky, yo estuve...
Pues yo quería recordar que el Partido Conservador también sufrió un atentado... complejo, ¿no?
Claro,
una bomba en Antioquia muy complicado, sí. Y tampoco sobre eso ninguna opinión del alto gobierno, en fin. Sí, la violencia está ahí, pero no, estamos en la paz, entonces no se puede hablar mal de eso, yo creo.
Estuve dos días antes de la llegada de Petro en Cúcuta y observé que uno de los miembros de su lista al Senado de la República, un señor Pernía, creo que es el hijo.
Gregorio Pernía.
El actor, muy agresivo, muy virulento, una manera de expresarse que yo creo que no encaja en las maneras de la política, de manera que valdría la pena también que hubiese de pronto un análisis...
Con el reclamo que le estaba haciendo al senador Corso.
Yo no sé si vimos el mismo video, pero en el video del actor lo que denuncia es que el senador Corso le tira una patada.
Sí, pero yo me estoy refiriendo dos días antes.
Sí, bueno, pero que un senador le pegue a un actor no es un acto propiamente...
No, no sé si haya habido, tampoco me declaro no informado, pero es respecto a la forma como analiza la política el señor Gregorio Pernía, que es de allá, le es hijo de un candidato presidencial del Partido Comunista y en ese momento se llamaba... ¿Cómo era que llamaba el Moders? Creo que se enfrentó a Belisario de pronto.
¿No era Julio César?
Tal vez. Julio César Pernía. Pues, o sea, tiene antecedentes, formación y se formó en la política. Yo personalmente le recomendaría que analizara él mismo esas declaraciones. Es un programa, lo vi porque yo asistí luego a ese programa. Es un programa muy visto en la ciudad. Y me sorprendió muchísimo la forma como se expresaba respecto a toda la clase dirigente con nombres propios, los conoce a todos, que yo creo que también eso elevó un poco el calor y la temperatura.
¿Y por qué estaremos llegando, Antonio, a este grado de virulencia? Bueno, en todos los partidos, yo no creo que sea uno solo, yo creo que en todos los partidos, por lo menos en su mayoría, hay una gran violencia en el lenguaje también.
Ha ido subiendo la polarización y el lenguaje complejo que tiene el país. De alguna manera, yo creo que después del 90 hubo una especie de pacto de no polarizar demasiado por los riesgos que eso ha tenido en la historia de Colombia. Y eso se ha venido...
Que no es un chiste, ¿no?
Sí, pero, a ver, yo digo que toda elección es una selección, es una competencia y eso genera polarización. Pero evidentemente sí en los últimos años el nivel del lenguaje ha ido subiendo de tono. Hay otros países donde eso pasa y no pasa nada, porque no tienen la historia y la tradición colombiana de pasar de la lengua a las manos y a los dedos de los gatillos. Aquí tenemos que ser cuidadosos porque tenemos esa tradición, eso no está totalmente pasado en la historia de Colombia. Puede que los estemos en política, no hagamos eso, pero gente del común, digamos, auspiciado y aupado por el lenguaje, puede llegar a la violencia física. Yo pienso que deberíamos pensarlo bien antes de usar el lenguaje agresivo, el exceso agresivo, porque estamos en un país donde la historia no nos ayuda a tener un debate civilizado.
A ver, Iván.
Yo creo que hay aquí distintos contextos a analizar. Uno, por ejemplo, es el hecho de que están matando cada semana dos y tres líderes sociales en Colombia. Y un Y eso, digamos, ¿cómo entenderlo? ¿Como parte simplemente de un clima de polarización política? No, ahí hay gente que está buscando deshacerse de personas que están aplicando el acuerdo de paz, por ejemplo. Están luchando por la restitución de tierras. O que están liderando procesos de denuncia de derechos humanos. Y hay asesinos a sueldo, hay organizaciones criminales, las cuales tienen una especie de mercado en Colombia en la cual se puede contratar a sueldo a cualquier matón para que alguien pueda librarse de alguien que es incómodo, como estos líderes sociales. O también el hecho de que hayan sido asesinados ya más de 50 personas que dejaron las armas y que decidieron convertirse en el nuevo partido político de las FARC. Yo no sé si alguien pueda justificar esos asesinatos. Entonces, a mi modo de ver, eso muestra que hay gente que está organizada en Colombia para, no solamente en una discusión y en una exaltación de ánimos, acabar con la vida de quien considera está jugando un rol incómodo. Y eso se llama, sí, bueno, combinación de las formas de lucha que ha habido en Colombia desde la izquierda y desde la derecha. Porque aquí no nos digamos mentiras, ahora resulta que el problema es que unos solamente lo hicieron. No, aquí ha habido gente que ha contratado grupos paramilitares, los ha creado, los ha sostenido, los ha convertido en política incluso de una gobernación, en fin. Eso es lo que ha ocurrido en Colombia y esa es la tradición a la cual hay que enfrentarse. Entonces no es simplemente un problema de que se hayan crispado los ánimos en una discusión o en un debate político. No, aquí tenemos una tradición en la cual hay gente que usa la violencia conscientemente como un mecanismo de acumular poder o de mantener un poder.
Entre otras cosas, en el caso de Gustavo Petro, pues los hechos fueron tan violentos que quedó, por lo menos, ahí está la prueba del carro. Era un ataque muy fuerte, porque así no fuera balas, que es la conclusión del CTI, pues el carro quedó seriamente marcado, golpeado, averiado. ¿Cómo hacer para no desechar este tipo de denuncias? Para no decir, ay, es que Petro es un exagerado, ay, es que Uribe no sé qué, ay, es que... Como de verdad mirar que esto es en serio, que esto puede llegar a escalar a una situación muy delicada contra cualquiera.
Estudiar la Constitución, leerse el artículo segundo, saber que las autoridades se constituyen para proteger la vida, honra, bienes de los ciudadanos y actuar, pero como no actúan, no hacen absolutamente nada, están dedicados al boato, al gasto, están dedicados a un poder que parecería más bien como una especie de dignidad monárquica, y eso así no funciona. Pero vea, la violencia verbal sí que es bien agresiva. Y, por ejemplo, hay personajes que pintan la historia de Colombia como la de escenificación de una permanente acción de tortura, represión, asesinato sistemático planeado desde el Estado, y lo meten a uno y lo van metiendo a uno ahí. Por ejemplo, comienza y termina diciéndose que los estadistas colombianos han estado dedicados a la asesinato sistemático de sus contradictores, y en ese escenario entonces crean guerrillas, por ejemplo, para autodefensa inicialmente y luego para la toma del poder, porque el ejercicio de la política democrática en Colombia no se permite y no se puede, y justifican la formación de organizaciones guerrilleras detrás de robo de gallinas y de reivindicaciones populares, cuando la verdad es que ese tipo de organizaciones, que son la práctica, la forma de practicar, la combinación de formas de lucha, se fundaron en oficinas de Bogotá. Ese escenario y ese lenguaje se sigue utilizando. Bueno, está bien. Uno ya sabe que no hay nada que hacer respecto a ese debate, que prácticamente lo seguiremos oyendo mientras ellos vivan, y que vivan muchos años.
¿Pero hay alguna responsabilidad directa de los propios políticos, de los dirigentes, que tal vez mucha gente dice, es que ellos son los que están incitando y están provocando? ¿Hay una mea culpa desde el...?
No, pues yo ya le conté una sola experiencia. O me voy para un programa de televisión en la ciudad de Cúcuta y me encuentro con que un señor que aspira al Senado dice que el alcalde y unos dirigentes políticos se reúnen todas las mañanas a decidir a quién asesinan ese día. Y seguramente que serán los líderes sociales, como acaban de decir acá, y entonces estos tipos o estas personas, estos dirigentes políticos, pues se sienten agredidos y seguramente también de pronto participan incitando o azuzando. Lo que yo sé decir es que en general el ambiente político que yo he observado en esta campaña es un ambiente apacible, tranquilo, de mucha confrontación aguda, por ejemplo, sobre lo que es el petrochavismo, concepto que yo manejo, pero que no supone que esté pensando en tirarle una piedra al señor Petro. Él mismo es una piedra, en el sentido de su nombre.
Y, a ver,
y está
Antonio.
Muy bien que...
La historia que hemos vivido todos la compartimos. Todos sabemos que se ha usado la violencia repetidamente, de forma organizada, de forma desorganizada, de muchas maneras. Pero tenemos que cambiar la historia. Yo creo que aquí lo que debería hacer es un pacto político entre los diversos sectores políticos de no aceptar el uso de la violencia.
Hacer la campaña por escrito.
Sí, pues cómo no vamos a decir que no. Que no es de un solo lado, porque como dice el doctor Cepeda, ha sido de varios lados, para no decir de todos los lados. Pero hagamos un pacto de cambio, porque si no cambiamos, entonces estamos resignándonos a ser violentos toda la historia. No, señor, hagamos un pacto de cambio. Y yo creo que eso sería extraordinario si pudiéramos lograr la firma de un acuerdo de todas las fuerzas políticas condenando totalmente el uso de la violencia política.
Ahora, yo no sé ustedes cómo han visto la actuación de los alcaldes en las ciudades, Miguel. No sé qué opinión tenga usted. Bueno, vimos que Gustavo Petro, por ejemplo, tuvo dificultades para hacer su manifestación en Medellín. También antes de lo ocurrido en Cúcuta, pues también hubo unos hechos de confrontación ahí con la administración. ¿Qué será lo que está pasando en ese sentido?
Pues no sé, yo estuve en Popayán el mismo día que el presidente Uribe tuvo la sonada. Y la verdad me pareció que la población condenaba muy abiertamente los hechos. O sea, no parece haber en la población un ánimo de recurrir a la violencia, como sí sucedía aparentemente en los años 50 y 40, donde la gente estaba, alebrestada y tenía de verdad ganas de
pelearse. Pero entonces la paz sí está teniendo efectos, Miguel.
No, lo que quiero decir es que yo vi a la gente condenando la violencia.
Eso ha sido una evolución.
Eso me pareció bueno, pero lo que sí sucede es que en la medida en que avanzamos, no olvidemos que el extremismo está ahí, o sea, las tendencias extremistas siguen estando y están en todos los países del mundo. O sea, extremistas hay en Estados Unidos, hay en Europa, hay en todas partes, ¿no? Y la lucha de la democracia por tratar de que la violencia no sea un argumento político es una lucha que no se ha ganado, ¿no? O sea, terrorismo hay en Europa, terrorismo hay en Estados Unidos, terrorismo hay en todas partes. Luego, la idea de que podemos cerrarle el camino a los extremistas, pues no lo veo tan claro. Lo de las autoridades locales, es que la capacidad de un alcalde de manejar la policía y eso es algo que deberíamos tratar de revisar. ¿Cómo es que realmente el alcalde es responsable del orden público y la seguridad? Cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad no lo es, ¿no? Cuando en realidad no lo es y de hecho los alcaldes tienden, cuando la relación con el comandante de la policía es bueno, pues la cosa medio funciona. Pero cuando es mala, es un desastre.
¿Verdad?
O sea, es prueba de que el director de la policía local puede hacer lo que quiera y el alcalde pues no tiene tampoco mucha capacidad de hacer mucho más. En el caso de Cúcuta da la impresión de que
aquí dice que el alcalde jefe de policía.
Sí, sí, pero claro, no lo ejerce, pero ¿quién le da órdenes? Sí, a un coronel de la policía.
Es que el alcalde de Medellín estaba actuando como jefe de la policía y simplemente le recordó al señor Petro y a sus organizadores que había unas reglas.
Había que cumplirlas.
Y Petro dice que no las cumple. La bonomía del alcalde de Medellín, ¿quién la puede negar? La saludadera de besos a las mujeres y de abrazo a toda la gente y su simpatía, y él no tiene ninguna interés en participar en activismo político. Nosotros tuvimos esta experiencia. Nosotros pedimos una licencia al señor alcalde para hacer una manifestación en Santa Lucía, que es una estación muy concurrida de Medellín, y tres tipos evidentemente provocadores, que saben que nosotros somos pacíficos, que no somos agresivos, que no tenemos fuerzas de choque, se metieron a nuestra concentración a gritarle Paracua Uribe. Y Uribe, inmediatamente ante la reacción de rabia de los asistentes, inmediatamente calmó a todo el público, cosa que lo ha visto el país, y las personas terminaron burladas, es decir, la gente se burlaba de ellas y de su agresividad y de su violencia verbal, y no pasó absolutamente nada. En general, yo tengo que testimoniar, que yo me meto en todos los sancochos y corrillos y no tengo problema en ir a ninguna parte, al Bajo Cauca, a donde me inviten, a Quibdó, y yo no he visto sino buen ambiente, apacible, tranquilo, y escuchan, los medios de comunicación le están dando cabida a todo el mundo, me encuentro con gente de las FARC, me encuentro con gente de todos los partidos en los estudios de radio y de televisión, y por lo tanto he de decir que estamos de pronto ante un caso, el caso de un alcalde que de un candidato a la presidencia que reincide. Primero va a Medellín a violar todas las normas de conducta administrativa y segundo lo repiten. No,
los alcaldes tienen el deber de darle la posibilidad a cualquier expresión política de manifestarse democráticamente. Es que eso no está en discusión o no debería estar en discusión. Entonces, ¿por qué si a los señores del Centro Democrático se les brinda la posibilidad de hacer manifestaciones por doquier en Antioquia y al señor Petro no? No, eso no puede ser así, esa es una expresión antidemocrática. A mi modo de ver, muy bien que se cumplan los requisitos, pero creo que ese no ha sido el problema ni en Cúcuta ni en Medellín, sino abiertamente una intención de censurar una expresión política, y eso no está bien. El alcalde no está para decirle a la ciudadanía qué manifestaciones él prefiere que se hagan y cuáles no, sino para cumplir con las leyes. Ese es el asunto. Y en segundo lugar, me alegra ver que tanto el doctor Gómez Martínez, como también el doctor José Obdulio, registran que esta campaña ha sido una campaña en la cual la nota predominante ha sido apacible y de concordia. Eso significa, ni más ni menos, que el fin del conflicto armado entre el Estado colombiano y lo que era la guerrilla de las FARC está teniendo un efecto.
Como dicen los muchachos en Medellín, política. Oigan a este. La verdad es que la campaña del 14 fue igual.
Pues que no le gustó,
también,
bueno.
Y en la del 10 también, y en la del...
El 14 por supuesto, no siempre, doctor José Obdulio, porque en el gobierno de los dos gobiernos de Álvaro Uribe hubo una cosa que se llamaba los falsos positivos. Yo no sé si usted tenga... Si
avanzamos en tranquilidad y
sí,
paz.
Sí, sobre todo para las 3.000 familias de esos muchachos que todavía lloran.
Que la gente se queda mucho
que
de que hayan bombardeado un campamento como el de Reyes.
Me pareció el colmo que aquí la representante María Fernanda Cabal tuviera el empacho de decir que esos muchachos estaban delinquiendo y que más o menos era justo que hubieran sido asesinados de esa manera como lo fueron. Entonces, no, si el país hoy no tiene falsos positivos, en eso sí tal vez haya algún tipo de diferencia que es clara.
Mire, ahora les quiero hacer la siguiente pregunta. De pronto esto todo no empezó como con Timochenko y de alguna manera la sociedad en Colombia como que de alguna forma se le hallaba una explicación a lo ocurrido. Y luego esto fue como creciendo y pues ya vimos lo de Uribe, ya vimos lo de Petro, ya vimos lo de Antioquia. ¿No será que la cosa se fue saliendo de madre?
Pero es que lo de Timochenko tiene un antecedente muy grave.
¿No se puede comparar con lo ocurrido a los otros candidatos?
No se puede comparar por lo siguiente, por la personalidad y la figura y lo que él representa. Resulta que hubo un plebiscito, en el plebiscito ganó el no. La esencia del plebiscito era no impunidad absoluta y no elegibilidad inmediata. Esas son cuatro palabras claves. El presidente de la República, con una maniobra que dirigió el señor Roy Barreras, convirtió el no en el plebiscito en un sí del Congreso, con simplemente una proposición en la Cámara y una en el Senado. Y por lo tanto hay impunidad absoluta y elegibilidad inmediata. Y la gente, eso sí, dice, hombre, hasta allá si no podemos llegar, y se enfurece y le tira huevos. Los huevos en sí mismos son una manera de expresión que hay que respetar. A mí personalmente, cuando me tiraron el huevo,
usted fue víctima
eso
de un huevo,
champú,
sí, me acuerdo.
Bastante. Y
pero
además,
no le sirvió.
Y por allá me fue.
No saca pelo.
No, es que no hay forma.
No le sirvió el champú.
Y entonces fue alguien, un funcionario alto de la policía, yo en ese momento era asesor presidencial, que si yo iba a presentar denuncia penal, y le dijo, hombre, yo lo que puedo pagar, ayudarle a pagar una consulta psiquiátrica al muchacho con muchísimo gusto. Pero eso no tiene ningún problema. Y el Timochenko, ante la fuerza del argumento huevístico, o bulístico, no sé cómo decirlo.
De la huevada.
Sí, no. Sí, pero entonces no fue, decidió
no
salir corriendo.
Un simple huevo, le dañaron la camioneta.
Sí.
Le no, dañaron la camioneta. Mire, no se puede justificar el uso de violencia porque hubo una votación con un resultado que todos reconocemos que fue mayoritario, pero no, porque precisamente el Centro Democrático y su aliado, el Partido Conservador, está diciendo que si es elegido presidente uno de esa coalición, va a modificar esa elegibilidad que tienen los miembros de las FARC. Entonces, no reemplacemos con violencia lo que se va a resolver en las urnas. Dejemos que las urnas den la última palabra. Y si ganan los que están proponiendo eso, pues encontraré el mecanismo jurídico para hacer modificaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero justificar actos de violencia, cuando eso se puede resolver votando en las urnas, me parece que no es correcto en el actual
momento.
Pero
hay dos verbos muy distintos, justificar y explicar. Yo estoy explicando porque esas reacciones son absolutamente
pues sí, pero es,
generalizadas.
Creo que no fue un acto tan banal como el que usted está diciendo. Es decir, aquí, digamos, yo no sé, tal vez vemos videos diferentes, pero lo que yo vi, por ejemplo, en la ciudad, si no estoy mal, de Pereira, fue gente armada de piedras y ladrillos y de varillas. Eso no era ninguna especie de champú, ¿no? Allí había una actitud que, entre otras cosas, estaba incitando en otra ciudad un representante del Centro Democrático. Entonces, no, eso no son expresiones banales. Y a esta gente le han asesinado ya 50 personas. Repito, hay alguien que pueda explicar, porque ese es el verbo que ahora se está utilizando, esos asesinatos. Pero a mi modo de ver, eso no lo, de ninguna manera los justifica.
De explicar, ¿por qué le tiraron un huevo que yo estoy justificando asesinatos? Esa es la manera como hacen la campaña política ciertos sectores
que
siempre utilizaron
que no
la violencia.
No se puede banalizar la violencia.
Con la política.
No, pues bueno, yo no sé, yo no he utilizado nunca un arma. Jamás utilizaré un arma.
¿Sabe disparar o no sabe disparar?
No tengo ni la menor idea.
¿Nunca ha disparado?
Y espero que jamás, digamos, pueda estar con, digamos, en una situación de esas, jamás utilizaré un arma.
¿Y José Obdulio ha disparado alguna vez un arma?
Rifle de copas.
¿Sí? De sí. Copas. ¿Y Miguel?
Sí, 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 disparado, sí.
Y obviamente usted también ha disparado.
Claro, pues no, no sé si...
Claro.
Pero mire, yo digo,
¿para qué digo que no sé si?
Para ti digo que no sé si es evidente, pero precisamente lo que queremos es cambiar esa historia de disparos en política por el debate y las urnas. Hagamos ese pacto, hombre, no demos tanta vuelta, ¿no? En algún momento antes de terminar esta campaña hagamos ese pacto interpartidista de no uso de violencia en política.
No, lo otro que sí hay que decir es que la violencia, el asesinato no resuelven nada, nunca han resuelto nada en la vida. O sea, si no logramos salir de ese círculo, pues eso no nos va a llevar a ningún lado. La violencia
para
no es...
obtener el poder mata para conservar el poder.
Sí, sí, y eso cuando uno rompe esa línea sagrada, pues ahí de ahí en adelante nada es viable. Entonces, yo sí creo que nos falta de pronto...
¿El conservador estaría dispuesto a firmar un acuerdo en ese sentido?
No, pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí, sobre la violencia. O sea, la muerte no es, de verdad, nunca ha sido una solución para nada. Y yo creo que si nosotros lográramos llegar a un nivel en el cual sin ninguna excusa pudiéramos sacar la violencia de la política, pues sería un paso adelante maravilloso. Creo que no, que esto que está pasando es más aislado que lo que uno cree. Yo no veo a la gente en ese ánimo, no la siento.
Que yo percibo.
No la siento.
O sea, ¿usted
no
cree que
siento...
lo de Petro fue grave en Cúcuta o no?
No, a ver,
la
creo
verdad.
Mi impresión es que ahí hubo como una chambonada en la cosa de la seguridad. Mi impresión es que lo metieron por un sitio donde no lo debían haber metido, en fin.
Pero no hubo nada más. Es
no,
que
pues
la que
me parece grave.
El compromiso de la
no,
policía,
es que la violencia.
Allá,
la violencia, así sea simbólica, es mala. O sea, la violencia siempre es mala. Y yo sí creo que no debemos tomar las cosas a la ligera y sí le pegaron al carro y eso está mal y ojalá la fiscalía salga con algo. También en este país es que nadie responde por nada, ¿no? ¿Y qué pasó con el operativo? Si el operativo de policía estuvo bien hecho o no bien hecho, pues me parece que da la impresión de que lo llevaron por una calle por la que no debían haber pasado, ¿no? Pero eso no cambia nada en el sentido de que la violencia no es la respuesta a los problemas de este país. Aquí tenemos que ir a las elecciones. Yo creo además que estas elecciones van a mostrar que el país tiene una idea muy clara sobre lo que quiere que sea su futuro. Yo creo que aquí hay un rechazo fuerte, fuerte a las ideas de izquierda. Y claro, esto es como un péndulo, ¿no? A veces uno va para este lado y a veces va para el otro.
Oye,
yo creo que en esta elección,
a la izquierda no le va a ir muy bien.
Deducción, doctor.
No, yo creo que no les va a ir bien. Yo creo que a la izquierda no le va a ir bien.
Domingo para ver.
No, yo creo que también, sí, pero no creo que le vaya a ir bien a la izquierda. Y creo que
¿cuántos parlamentarios tiene el partido?
Nosotros vamos a perder parlamentarios.
Usted sabía.
Claro, en el exterior. Claro.
Entonces veo que la consulta está demostrando eso. Por ejemplo, en Venezuela nadie pide el tarjetón de la consulta de Petro. Sí. Y en cambio se vota masivamente por la de Duque y Marta Lucía.
Sí.
Y obviamente...
Hay que esperar. A mí el triunfalismo en política me parece una
actitud
cándida. Porque, digamos, eso a mi modo de ver es cuando salen los resultados, ¿no?
No, pero digamos, esto es un péndulo. En 10 años de pronto la derecha está en minoritaria, porque así es la vida política. Va por un lado y va para el otro, y la gente cambia de opinión y los centros de decisión política se mueven. En este creo que es bastante evidente que creo que la derecha va a tener un empujón fuerte.
El hecho es que, Vicky, si no se cumplen las reglas que regulan las manifestaciones, el señor Petro lo que entonces claramente nos está diciendo es que él se va a provocar a las autoridades, la autoridad de policía, pues si hay una autorización, se hace todo dentro de las normas, hace un trabajo enorme, extraordinario. Por ejemplo, la que yo vi este viernes pasado, porque coincidí con el señor Iván Márquez, el próximo colega senador, pues hasta estaba el SMAT, que ellos tanto odian y que...
Pero no debería estar.
Bueno, claro, los tiempos están cambiando.
Muy bien y...
Lo que está haciendo el SMAT es protegiendo a todos los que...
Eso me parece estupendo.
Que el SMAT pueda estar ahí, Iván Márquez, me parece que es un signo de que este país está cambiando. Y que eso es lo importante. Y que están desapareciendo para, digamos... tristeza de algunos, las guerrillas. En Colombia estamos ya superando ese estadio, afortunadamente, y estamos pasando un estadio en el cual hay una discusión profunda, intensa, pero de ideas y no ya de violencia.
Y una pregunta final para todos muy rápido, porque ya se me va acabando el tiempo, y antes les quiero hacer al Verde y al Polo una pregunta, y es a propósito de las consultas de este fin de semana que vienen. Pero antes quisiera preguntarles, decir que es una estrategia política de Petro, por ejemplo, lo que salió a denunciar con respecto a Cúcuta, ¿no es un poco banalizar?
Hemos oído algunas voces diciendo
es una estrategia política.
Irresponsable.
Y si le pasara algo...
Sí. Sí, hay gente que ha muerto así en este país.
Es la afirmación terriblemente irresponsable y usted va para la cárcel. Yo son recurrentes siempre que intervenimos juntos. Pero entonces...
Yo no he dicho eso nunca a usted. Le he dicho que se consiga un buen abogado.
¿Quién le dice
un buen
a consejo? ¿Quién que va para la cárcel?
No, yo le he dicho que consiga un buen abogado. Y eso
¿por qué necesita un buen abogado?
Soy muy buen abogado.
Porque tenemos varios pleitos jurídicos.
¿Entre los dos?
No pueden llegar a una conciliación.
Bien. Sistemática. Es otra de las maneras de hacer política,
estos señores. Es bueno que ellos consigan buenos abogados.
Estos señores...
Han perdido los estrados
con el
judiciales.
Cartel de la toga en llevarnos a todos nosotros a la cárcel siempre. Incluso lo han logrado con ministros.
El señor de la toga es el señor malo que tiene los negocios de Uribe.
La justicia tiene que actuar, pero en lo que no nos podemos perder es no podemos aceptar la violencia.
Conciliación.
A lo largo de la historia muchas veces.
Tengo ningún problema en conciliar.
Definitivamente.
Oiga, doctor.
Hombre, pero si eso es lo que nosotros representamos, y Álvaro Uribe es la dialéctica, esa es la expresión del verdadero debate popular, del contacto con el pueblo, de llegar a todos los municipios, esa es la política que nosotros sabemos hacer. Ahora, si Petro quiere seguir provocando, allá él. Porque la verdad es que mientras no se pidan
ahora,
las licencias...
En las próximas 48 horas le tocará pedirle excusas al periodista Daniel Coronel en ese ejercicio dialéctico.
Sí, no, y es que la verdad, me parece raro incluso que no hayan dictado órdenes de captura contra Uribe o contra mí en esta campaña. Porque es que era un objetivo.
Respetar a la justicia.
Exacto.
A las instituciones.
Cuando la justicia obra como el poder de los jueces, como una consigna de formación desde el Poder Judicial, un partido político de oposición, pues es obvio que aplicarán todas las medidas. Son enemigos políticos que tienen la facultad de meterlo a uno en la cárcel.
Sí, la justicia no es una prenda de vestir que uno se pone o no de acuerdo a si le gusta
la de
o no.
Malo y es gustos.
Eso es un problema de sí. Democracia. No, pero si usted está hablando del magistrado Barceló, que fue el que produjo una sentencia, una decisión absolutamente seria, en esa decisión, entre otras cosas, se le pide al magistrado Malo que saque del congelador los negocios que tiene ahí y los casos de Uribe. Ese es el asunto.
Miguel, quería decir algo más, sí, para despedir.
Yo escuché que Gustavo Petro va a ir a Washington a denunciar esto de la Comisión Interamericana. Pues la verdad sí me parece que hay ahí más deseo de figurar que cualquier otra cosa. O sea, y Gustavo Petro, no lo desconozcamos, tiene una tendencia a creer que la ley no es para él y que está por encima de la ley. Eso le va a hacer daño. Eso no, la gente no le gusta tampoco, sí. La gente que se pasa por la faja de las cosas. Pero condenemos la violencia, sí, por favor, y salgamos de esta, de este miedo, del miedo.
Al sistema interamericano.
No, sí, pero no, por Dios, a ver.
¿Tiene derecho?
¿Qué
a
le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó?
Judiciales.
Es grave, claro que sí, pero ¿qué le pasó? A ver, no fue que lo dejaran solo, no fue que lo pusieran delante de un paredón para que lo fusilara.
Eso lo tiene que determinar la fiscalía.
No, pero senador. Ahora ahí sí está yendo muy lejos.
¿No debería ir a instancias internacionales?
No, pues es que a él le gusta hacer show, y además, como en esa instancia, pues él logró que su destitución pues se la revocaran, pues me imagino que él tiene allá mucha audiencia, ¿no?
Sí, hay que cumplir
mucha audiencia, mucha audiencia.
Oiga, tengo una duda.
Audiencia.
¿Iván Cepeda va a participar de la consulta el domingo? ¿O?
Sí, yo creo que es una decisión.
¿Pero de las consultas va a votar por Petro o qué?
Muy
¿o por
qué? Sí,
¿va a votar por Petro?
Petro? Sí, claro.
¿Sí? Y luego ustedes no están apoyando a Fajardo.
Bueno, yo estoy por una alianza entre Fajardo, Petro y Humberto.
¿Quién le gusta más, Petro o Fajardo?
A mí me gustaría un candidato de esa alianza, que se pueda enfrentar en la primera vuelta a la persona que salga de el otro lado.
Y luego no dijeron que estaba prohibido disque participar
doble militancia.
No, hay gente que... Es que nosotros no tenemos en el pueblo un partido con un caudillo que nos dice cómo pensar, cómo sentir, cómo podemos respirar, no. No somos el partido en el que se hace lo que diga el jefe, no.
O sea, usted
nosotros
va a votar
tenemos
por Petro.
Gente que puede participar en democracia en todas las posibilidades que ella da. Y en este caso hay gente del pueblo que va a votar esa consulta y hay otra gente que no lo va a hacer.
¿Y usted?
Yo quedo muy satisfecho con haber predicho lo siguiente.
Ay, pues madre, me cogió la tarde.
Fajardo es la flor efímera, la de 24 horas. Y el verdadero con quien nos vamos a confrontar nosotros es con Petro, evidentemente.
Yo no voy a votar en la consulta, yo soy disciplinadamente verde y voy a votar por Fajardo en primera vuelta.
Oiga, y si llega la primera vuelta, ya después de la consulta, ¿usted vota por Petro o por Fajardo? ¡Ay, qué madre!
Está
ahí
mi
sí
propuesta
no dice, ¿no?
De alianza.
Ahí sí
vamos
tiene que pensar. Ahí
bueno,
sí tiene que pensar.
A los cuatro,
metódico
gracias.
Y disciplinado, como dice Antonio.
Les agradezco que hoy pudimos escuchar todas las posiciones, escuchar la conversación. Muchas gracias. Esta es la doble.
Gracias, Vicky.